Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en temporada de libros,
Jorge Comensal. Este vacío que hierve.
Nunca ha sabido realmente qué sucedió con sus padres cuando era niña. Su abuela se empeña en ocultárselo, entonces Karina se ve involucrada en una trama un tanto detectivesca para averiguar qué es lo que Rebeca le oculta. Que veamos cómo también los secretos que ocultamos en la familia a veces nos impiden ver hacia adelante, movernos hacia una plenitud mayor.
Bienvenidos a Temporada de Libros. Qué gusto encontrarnos en esta comunidad lectora. Yo soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y del ingeniero Raúl Peguero en cabina de grabación, le invitamos a la conversación que tendremos con el escritor mexicano Jorge Comensal sobre su novela Este vacío que hierve, publicado bajo el sello Alfaguara. En este relato, Comensal coloca en primer plano a Karina, una joven de 25 años dedicada al estudio de la física, quien actualmente trabaja en una teoría cuántica de la gravedad. La noche del 15 de septiembre de 2030 encuentra a su abuela inconsciente en el piso de su departamento, inexplicablemente ebria. Al volver en sí, Rebeca, su abuela, confunde a su nieta con un fantasma del pasado y le revela a medias un secreto perturbador sobre la muerte de sus padres ocurrida 18 años antes. La indiscreción de Rebeca parece relacionada con el reciente incendio del bosque de Chapultepec. Las llamas arrasaron el Panteón de Dolores, donde están enterrados los padres de Karina, y ocasionaron la muerte de casi todos los animales del zoológico, lo que detona un movimiento animalista inusitado en la ciudad. Con la ayuda de Silverio, un astuto y temerario vigilante del panteón, Karina se asomará a la verdad oculta bajo tierra. En este vacío que hierve, el tiempo avanza y retrocede, se expande y se contrae para tejer un relato de suspenso que podríamos llamar fractal. Un misterio constituye el centro de gravedad en torno al cual orbitan temas fundamentales en nuestra realidad como la crisis ambiental, los conflictos familiares, las adicciones, el fanatismo y el vínculo de la humanidad con los demás seres que habitan el planeta. Quédate conmigo aquí en Temporada de Libros.
De mí que caminan sobre una cuerda floja, quieren respuestas que no sé contestar, y todo lo que soy se descontrola. Me muevo por corrientes sin dirección y esquivo normas que no tienen sentido. Es una trampa en la que vuelvo a caer, es un recuerdo disfrazado de olvido. A veces busco sentirme completa en este mundo que está roto ya, y como nube me sostengo entre aire y agua derramada. Estoy metida en un abismo sin fin, un boquete que no tiene salida. Es un lugar que no me quiere soltar, que no es ningún
siga peleando con las dos partes de mí, muriendo, matando, escapando, salí la cuerda temblando. No me caí, que pregunten, respondo cantando, rompiendo corrientes, subiendo, bajando, quebrando las normas, las trampas se quedan mirando. Recuerdos, olvidos, el mal merodeando, no pueden mentirme.
Yo ya estoy aquí.
Tengo errores que completar, más preguntas que contestar, más lugares en donde estar, más infierno que protestar, más abismos entre yo y yo mismo, pero ya no hay tiempo para tropezar. Encierro lo malo en un lugar. Soy un guerrero y si hace falta hasta peleo sin espada. Tengo la armadura lista y las palabras recargadas. Arrasamos contra todo, el pensamiento negativo no nos para. Quiero la corona levantada, el enemigo está mirando, pero papi no hay jugada, mucho menos preparada. Puedo percibir el miedo, se le nota la mirada, pero viendo al enemigo estoy viendo mi propia cara. Aunque siga peleando.
las dos partes de mí. Aunque siga peleando con las dos partes de mí, de mi parte controlo las partes de mí, pero aparte de mí, si mi parte se parte, para que la otra parte no sea parte de mí. Yeah.
Escuchamos a la puertorriqueña Ile interpretar Ningún Lugar.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Jorge Comensal es un narrador y ensayista mexicano nacido en la Ciudad de México en 1987. Estudió lengua y literaturas hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México y ha sido becario de la Fundación para las Letras Mexicanas. En 2016, Comensal publicó su primera novela, Las Mutaciones, con editorial Antílope. El libro aborda con humor el tema del cáncer, una enfermedad que el autor ha vivido de cerca debido a varios casos en su familia. Para escribir esa historia, Comensal consultó libros, artículos sobre medicina, genética, evolución, oncología y otros temas que documentaron aspectos científicos de esta enfermedad que trata en la novela. Por ello, en esa narración pueden encontrarse diversos registros que hacen convivir lenguajes especializados con sutilezas líricas. El libro fue publicado en España 3 años después a través de la editorial Seix Barral. En 2017, Jorge Comensal publicó el ensayo Yonkis de las Letras. Y en este 2022 aparece Este vacío que hierve, libro sobre el que hoy charlaremos. Qué gusto contar con la presencia en Temporada de Libros del autor, del narrador Jorge Comensal, que llega a nuestro programa con Este vacío que hierve, una novela publicada por el sello Alfaguara de muy reciente factura y pues que está llena de caminos que incendian la imaginación y se convierten en una provocación justamente a la lectura. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás?
Muy contento, Verónica. Muchas gracias por la invitación, por el espacio y por esa descripción tan agradable que diste sobre el incendio de la imaginación que propongo en la novela.
Pues así es. Hay muchos fuegos aquí habitando estas páginas de Este vacío que hierve. Y para iniciar, Jorge, pues me gustaría justamente de recuperar el corazón, creo, de esta novela, que es justamente el vacío, la gran diversidad de vacíos que nos habitan justamente y paradójicamente a todos en la vida, y pues que están formados por distintas angustias, por ansiedades compartidas de esta vida actual, tan vertiginosa, tan llena de barrancos de vértigo y también de estos huecos de las historias personales, en particular de tus personajes, que buscan completarse, encontrar esas piezas faltantes, que es a mucho de lo que ocurre en el relato.
Claro que sí, pues este vacío que hierve es, en primer lugar, el secreto que Karina, la protagonista de la historia, una estudiante del doctorado en física, descubre que su abuela le oculta desde que perdió a sus padres a los 7 años de edad, cuando era niña. Desde entonces vive con su abuela, y un episodio bastante grotesco de una borrachera de la abuela que termina en una alucinación, le da a Karina las pistas para descubrir que hay un secreto que hierve en su vida y que ayudaría a explicar ese vacío que ha sentido desde entonces. A su vez, el vacío que hierve es el vacío que ella estudia como doctoranda en física, porque le interesa entender por qué se está expandiendo el universo cada vez más rápido, por qué la teoría de la relatividad de Einstein, que describe la gravedad, no logra ser compatible con la mecánica cuántica, y la respuesta parece estar en el vacío del espacio, el vacío cuántico, toda la actividad febril que hay en esa aparente carencia de materia. Y hay muchos otros vacíos después de esos dos fundamentales, el vacío que dejan en el zoológico de Chapultepec, el incendio de este enorme parque urbano, el bosque de Chapultepec, el vacío que al parecer hay en la tumba de los padres de Karina, y los vacíos afectivos que encontramos por doquier en la historia, por la orfandad de Karina y también por la casi nula relación que ha habido entre los otros protagonistas de la novela: Silverio, vigilante del Panteón Dolores, del cementerio más grande de la ciudad, y su hija adolescente Daenerys, que a partir del incendio de Chapultepec se convierte en una activista bastante radical.
Temporada de libros.
Literatura que llega
a tus oídos. A tus oídos. Volvemos. Temporada de libros. Sorbos de literatura
para acompañar el caos.
Continuamos.
Estamos conversando con el escritor mexicano Jorge Comensal.
Son muchas las cosas que ahora nos mencionas, todas ellas son parte de este relato muy provocador, lleno de metáforas y de rutas para ir descubriendo como lector partes importantes en esta tensa historia que todo el tiempo nos tiene en esta cuerda de violín, tratando de ir de la mano de Karina, de Daenerys, de Silverio, de Rebeca, recuperando estas claves, ¿no?, para comprender el gran relato que está aquí contenido. Nos hablabas, le compartías a la audiencia un elemento que también es muy relevante en esta novela y tiene que ver pues con la ciencia, las ambiciones intelectuales de Karina que la llevan a concentrarse en la teoría cuántica de la gravedad, a vivir entre fórmulas físico-matemáticas, que sí es capaz con mucha concentración de ir pues resolviendo. Pero por otro lado, en paralelo, la vida la enfrenta a otras fórmulas pues más complejas, ¿no?, que son las de incógnitas personales de su historia de vida, que parecen retarla todavía más que las ecuaciones físico-matemáticas, ¿no? Esas incógnitas sí, familiares están allí todo el tiempo manteniéndonos en tensión. Háblanos un poco del origen de esta historia, en esta relación tan singular de abuela-nieta, la abuela Rebeca con un problema de alcoholismo, la nieta, que es Karina, esta doctorante de física. Platícanos.
Desde los 7 años, como te contaba, Karina vive con su abuela. Ella ha creído desde niña que sus padres fallecieron en un accidente vehicular y que no hay ningún misterio ahí. Crece con su abuela, comienza a estudiar física, como una forma también de alejarse de un entorno poco estimulante, muy solitario, en el que ha vivido en la Ciudad de México, con poca familia a su alrededor, solo ha tenido a su abuela siempre con ella, y ahora empiezan a cambiar en el momento de la historia los papeles, porque su abuela ya tiene 90 años, la que ahora tiene que cuidar de ella es Karina. Hay dos como caminos desde los que Karina ha huido de esta realidad inmediata, o se ha distraído de ella, que es por un lado el estudio cosmológico y físico que ya describía, y por otro su afición por la cultura japonesa, por el manga, el anime, toda la cultura popular y también la tradicional del Japón. Digamos que tanto Japón como el vacío interestelar son lugares remotos en donde su imaginación, su inteligencia prodigiosa se refugian y toman distancia con respecto a su entorno inmediato. Pero en la primavera del 2029, un año que ya queda muy cerca de nosotros, durante una sequía tremenda, una ola de calor, se incendia el panteón. Y a partir de este, del panteón donde están enterrados sus padres y que se ubica a su vez dentro del bosque de Chapultepec, y los episodios que se desarrollan a partir de este incendio, pues la obligan a enterrarse literalmente en el suelo de la ciudad en la que vive para entender de dónde viene, para entender qué sucedió realmente. Y a ella, como científica, como una mujer muy curiosa, muy inteligente, pues le resulta insoportable desconocer algo sobre la realidad que es relevante para ella, y al parecer nunca ha sabido realmente qué sucedió con sus padres cuando era niña. Su abuela se empeña en ocultárselo, entonces Karina se ve involucrada en una trama un tanto detectivesca para averiguar qué es lo que Rebeca le oculta. Y esto le resulta muy ajeno porque pues, ella es una mujer introvertida, no muy sociable, retraída hasta cierto punto, y hacer este trabajo de ir a entrevistar personas, de hurgar en el pasado a través de la palabra, le resulta extraño. Y consigue hacerlo gracias a que adopta una identidad alternativa cuando está haciendo estas pesquisas, se apropia del nombre de la tumba más bonita que encontró en el Panteón Dolores, y con el nombre de esta persona que existió en la realidad, Leonor Llorente, una soprano, cantante de ópera que estuvo casada con Plutarco Elías Calles, pues con el nombre de Leonor, Karina logra acercarse a la verdad y descubrirla en última instancia.
Tokio. Desde que anduvo perdida entre las tumbas del panteón que mandó en busca de sus padres, Karina siente que el polvo de una tragedia cósmica le atrofia el pensamiento. Teme estar perdiendo la memoria, como si la vejez de Rebeca, su abuela, fuera una enfermedad contagiosa. Hace 2 meses que se le pierden las llaves. Olvida pagar las cuentas. Cortaron la luz de su departamento un sábado de julio cuando acababa de encender la lavadora. Sale sin paraguas a la calle. El día de su cumpleaños dejó la cafetera en el fuego hasta que el mango comenzó a gotear plástico negro sobre la estufa. Antier hizo que el universo colapsara frente al seminario de gravitación cuántica. Tardó un buen rato en darse cuenta de que se había equivocado al escribir la longitud del Planck. Hoy no logra recordar si le avisó a su abuela Rebeca que volvería bastante tarde porque Mila, su mejor amiga de la infancia, la invitó a una fiesta mexicana para celebrar el grito de independencia. «No mames», dice Mila. ¡Qué rico está este sushi! Karina tiene 25 años y Rebeca acaba de cumplir 90. Una siente que su vida se tarda mucho en comenzar. La otra se desespera porque no llega la muerte. ¿Verdad? En ningún lado lo hacen como aquí. Karina había vencido la tentación de pedir chutoro, la carne más sabrosa del atún, porque leyó que los pocos atunes que sobreviven en el Pacífico estaban repletos de microplásticos y metales pesados. No había venido desde hacía años. Su exnovio Mario la invitó a cenar aquí en su tercera cita. Nunca había venido a la zona rosa, dice Mila. Literal pensé que había puros antros de mala muerte. Este restaurante lleva siglos aquí. El restaurante Tokio es un fósil viviente de la época en la que este barrio era el corazón bohemio de la ciudad. Está buenísimo, Como a Rosy no le gusta el sushi, ya nunca voy. Rosy es la novia de Mila, a quien Karina todavía no conoce. Mientras su amiga remoja un trozo de sushi en la salsa de soya, la gravedad es tan débil que la capilaridad basta para que la salsa ascienda entre los recovecos del arroz pegajoso. Karina ve la hora. Son las 9:15 de esta noche de jueves 15 de septiembre del 2030. Aunque la cuenta cristiana de los años resulta inútil para fechar conquistas, independencias, epidemias, biografías y graduaciones, su pequeña escala disimula la verdadera edad de la Tierra. Las más de 4.500 millones de veces que ha girado alrededor del Sol.
Pues ya escucharon ustedes todo esto que aparece en este vacío que hierve y que está vinculado a un futuro muy cercano y que nos habla pues de crisis conocidas por todos, a las que insistimos en normalizar, en no voltear a ver, ¿no? Poca atención nos ha merecido hasta el momento en este país el asunto climático. Y hay en esta novela, Jorge, pues un renovado interés, una visión crítica respecto al ecosistema, en una especie de doble juego en tu novela Encuentro. Por un lado, este ecosistema social, el de la Ciudad de México, el del país completo, en donde pues esta descomposición extendida que parece no tocar fondo. Y por otro lado, pues está el ecosistema directo que padece esta crisis ambiental y que se manifiesta de forma muy clara a partir de esta sequía que culmina en un gravísimo incendio. Toca, como lo señalas, un panteón, el Panteón de Dolores, un espacio emblemático, que a su vez se vuelve en ecosistema, en una especie de metáfora de la misma sociedad mexicana con su polarización, ¿no? Económica, tener desde una rotonda de próceres, ¿no? De gente, de celebridades, de personajes históricos, hasta la fosa común. ¿Por qué no nos platicas un poco de este espacio tan importante en tu relato y que sirve de un marco, de una especie de maqueta pues muy sofisticada para colocar y mover tus piezas que son tus personajes?
Antes mencionar, como bien decías, que la crisis climática no ha sido un tema tan presente en la realidad mexicana por motivos muy naturales, con la crisis de violencia que vivimos, con las espantosas consecuencias que tuvo la pandemia, todos los avatares de la política, de la inseguridad, de la crisis económica, pues es natural que parece que es más urgente encargarnos de eso, prestarle atención. Y por eso también propongo este pequeño desplazamiento en el tiempo hacia un futuro muy cercano, que más bien concibo como un presente ampliado, pero donde podemos prestar atención a este otro aspecto de la realidad con el que ya estamos viviendo en el presente. El cambio climático pues está trastornando la vida del país, con la sequía, con los incendios, con la escasez de agua, con muchos temas, ¿no?, que nos rodean e involucran. Y el bosque de Chapultepec sirve entonces como un espacio metafórico para representar todo esto que está pasando a nivel incluso global. Como bien dices, el Panteón Civil de Dolores es un compendio de la realidad de todo México, donde se encuentra la Rotonda de las Personas Ilustres, también la Fosa Común de la ciudad, y en medio de ellas pues una gran variedad de secciones, de lotes del panteón, donde podemos realmente ver el último siglo y medio de historia del país reunido y de pronto quemado, ¿no? Y también al quemarse el zoológico de Chapultepec, pues hay una catástrofe que atañe a la fauna de todo el planeta, porque en la novela aparecen como personajes toda clase de animales, como aves australianas, como el emú, los osos panda, los jaguares del Mesoamérica, tortugas africanas, en fin, hay toda un arca de Noé en llamas en el zoológico. Y pongo ahí en el tema del cautiverio en zoológicos, que tienen aspectos positivos y aspectos negativos. Y el panteón es otro espacio antagónico al del zoológico, donde no está cautiva la vida, sino la muerte. El fuego parece haber despertado a los espíritus de las personas que están inhumadas ahí, a partir de los rumores de la gente que dice haber escuchado voces, gritos la noche del incendio. Se vuelve una creencia generalizada que el fuego despertó a las almas de las personas ahí inhumadas, y entonces de pronto se vive en la ciudad una plaga de encuentros sobrenaturales, de sustos, de espantos, de rechinidos de puertas, de susurros, que representan el regreso del pasado, de la memoria, de lo no resuelto que vuelve a acecharnos tan pronto como algo como un incendio despierta a la memoria colectiva, ¿no? Y en esa memoria están, por ejemplo, personajes anónimos que están en la fosa de las personas que murieron en el terremoto de 1985, o personajes históricos como el presidente Manuel González, que fue compadre de Porfirio Díaz, otro de sus compadres, Carlos Pacheco, que está enterrado en la rotonda, los muralistas, está Diego Rivera, Siqueiros, Orozco, están ahí políticos, científicos, diplomáticos, artistas. Todos esos espíritus despiertan en la novela para confrontarnos con el pasado, el presente, y cuestionarnos sobre el futuro, hacia dónde vamos, ¿no?, como sociedad.
Temporada de libros. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Volvemos. Voces de la literatura en nuestra lengua. En nuestra lengua. Temporada de libros. Temporada de libros. Continuamos.
la banda Cam Cole interpreta New Age Blues. Regresamos a la conversación con el escritor Jorge Comensal.
Y hay también guiños con este espíritu rulfiano, ¿no? De los susurros, de los muertos omnipresentes en esta actualidad. Es algo que también aparece en esta novela. Y en este espacio, ya que estamos en el Panteón, me gustaría que le compartieras a la audiencia un poco de lo que representan y de cómo juegan dos personajes fundamentales. Ahora que hablabas de todo este asunto climático y del peligro, por un lado, esta jovencita Daenerys, que es hija de Silverio, el vigilante del Panteón de Dolores, y que pues podría encarnar a la esperanza, ¿no? De estas juventudes sensibles frente al caos, frente a la destrucción. Y por otro lado, el personaje de Silverio, que es el que convive de forma directa, digamos, con la muerte física. Y que también representa, pues, de algún modo, pues, un mediador entre lo vivo y los muertos. Platícanos un poco de estos dos personajes, padre e hija, y de cómo juegan en este dispositivo narrativo que es este vacío que hierve.
Claro, Silverio y su hija Daenerys en esta historia les tocan dos episodios que transforman sus vidas por completo. Uno es que Silverio le había tocado el turno de la noche que se quemó el incendio, era el único vigilante en la caseta de la entrada del panteón, y por tratar de salvar a un amigo suyo, un vagabundo desde hace décadas que vive en una de las criptas más lujosas del cementerio, el Tepo, por Teporocho, por tratar de salvarlo, pues casi pierde la vida. Y esta experiencia de riesgo lo conmueve y lo lleva a tratar de reconciliarse o de acercarse más bien a su hija adolescente, Daenerys, con la que ha sido casi completamente irresponsable a lo largo de su vida, algo por desgracia muy común en nuestra sociedad, los padres ausentes, los padres que no pagan la pensión alimenticia, que no se involucran con sus, se desentienden de ellos a partir de la ruptura con sus parejas, y ese ha sido Silverio hasta ahora, que trata de acercarse a su hija. Y Daenerys vive otra coincidencia que la trastorna por completo, y es que la habían llevado en una excursión escolar al zoológico de Chapultepec semanas antes de que el incendio, el humo, el calor acabara con la vida de la mayor parte de los animales que estaban en el zoológico. Entonces, el haber visto a las jirafas, a los hipopótamos, a los felinos, a los monos aulladores, a todos estos animales tan cerca de que murieran, la conmueve, la hace vivir un duelo que a los ojos de su familia resulta incomprensible, resulta exagerado, y que la lleva a volverse una joven, una precoz activista, unida a los grupos de la gente que empieza a protestar contra los planes de clonación de animales que se llevan a cabo para reconstruir el cementerio y contra, en general, la indiferencia hacia la crisis de extinción y climática. Y Silverio, como quiere acercarse a su hija, quiere ganarse su afecto que nunca había procurado, pues está más o menos abierto a discutir con ella sobre los temas en los que nadie la comprende. Y aquí pues me interesaba justamente exponer las fricciones generacionales que podemos tener con los más jóvenes y también con los mayores sobre cómo vemos el mundo, cómo vemos el impacto de nuestra vida en él, la jerarquía de prioridades y demás. Silverio, además de esta experiencia, es el vigilante, digamos, más culto sobre la historia del Panteón. Es muy curioso y entonces ha leído en Wikipedia sobre todo la vida de todos los personajes ilustres que están en la rotonda y de muchos que no están en la rotonda, como la fotógrafa Tina Modotti. Entonces Silverio también es una enciclopedia andante de la que se burlan sus compañeros, pero este conocimiento le ayuda a lidiar con las dificultades de por ejemplo, salir a hacer rondas de vigilancia en la madrugada por un panteón, cosa que a la mayoría de nosotros nos resultaría bastante aterrador, ¿no? Pero él lo enfrenta con esta irreverencia culta que lo hace tan singular. Y es un personaje al que le tengo mucho aprecio por eso, porque en última instancia con Daenerys llega a hacer cosas que no puedo revelar a quien le interese leer la novela, pero que hablan de una genuina transformación en su vida a partir de este incendio, ¿no? Entonces, como decías, el incendio es interior y hay una búsqueda de todos los personajes por llenar los vacíos que hay en sus vidas cuando sucede esto.
Mototaxi. A bordo del mototaxi que la lleva, junto con Maru y su abuela en busca de la tumba de sus padres, atravesando el campo de tumbas renegridas y troncos calcinados, Karina recuerda a Tetsuya Fujita, un meteorólogo japonés. En septiembre de 1945, Fujita visitó los cementerios de Nagasaki. No iba con el propósito de rendirle tributo a los muertos. Buscaba huellas de la explosión atómica con la que los enemigos norteamericanos habían derrotado a su país. Quería entender qué había pasado y las cañas de bambú que la gente usaba como floreros en las tumbas eran como láminas fotográficas de la explosión. Fujita estaba a punto de cumplir 25 años, la edad que tiene Karina ahora. Ya era todo un detective. Midiendo las quemaduras al interior de las cañas de bambú, logró calcular el sitio y la altura a la que había estallado la bomba que sus vulgares enemigos, los mismos que lo apodarían Mr. Tornado cuando llegaría a trabajar a la Universidad de Chicago, bautizaron como Fat Boy.
Aquí no cayó ninguna bomba atómica. Simplemente se oxidó la vida con la premura de la sed.
Solo eso, solo eso, solo eso. El fuego, esa horda de reacciones químicas que oxidan los compuestos de carbono. El fuego, ese ángel guardián, voluble y peligroso, que ha iluminado, alimentado, calentado y protegido a los seres humanos desde antes de que fueran Homo sapiens.
Temporada de libros. Lecturas bajo la lluvia. Volvemos. Volvemos. Historias. Escuchar.
Historias para escuchar.
Continuamos.
Estamos conversando con el escritor mexicano Jorge Comensal sobre su novela Este vacío que hierve.
Y llama la atención, Jorge, cómo aparecen las familias. Digamos, es un acercamiento muy realista a cómo hoy por hoy se constituyen las familias en este país y, bueno, en general, ¿no? Tenemos todavía muy ceñida esta estructura, pues muy alejada de la realidad, en donde pues las familias nucleares son papá, mamá, hijitos, ¿no? De preferencia niño y niña, que se varían los géneros, etcétera, y bueno, y extendida, con abuelos amorosos, con tíos, etcétera, etcétera. Sin embargo, la realidad y tu novela nos arroja otros datos, como se dice, sí. ¿No? Como se dice cotidianamente.
Así es.
En realidad, pues cada vez son menos las familias que aguantan el peso de esa presión cultural para mantenerse con esta membresía, ¿verdad? Tan compleja.
Totalmente.
Háblanos un poco de estas estructuras familiares que son, se vuelven justamente estos dínamos que mueven a los personajes para completar su historia personal, para completar sus vacíos, para rellenarlos.
Desde hace mucho tiempo oímos hablar de la desintegración familiar como una plaga de nuestro tiempo, y yo no la enfrento con ese mismo temor conservador, porque creo que hay aspectos muy negativos, por supuesto, y también algunos aspectos positivos. La desintegración familiar de la familia tradicional, que podía, por ejemplo, recluir a la mujer en ciertos roles tradicionales, pues es buena en ese sentido, porque hay una liberación. Y hay una posibilidad para la integración de familias diferentes que no sean tan excluyentes con quienes no tienen la familia prototípica, que es, como bien dices, un ideal al cual casi nadie se apega en la realidad. Lo que vemos en la novela son pues intentos y conflictos asociados con las familias heterodoxas que intentan reintegrarse o intentan sobrevivir a desafíos muy grandes, y te hablo de dos ejemplos, ¿no? El de Silverio, que curiosamente vive con su madre, es un hombre de más de 30 años que vive con su mamá y no vive con su hija. Entonces eso parece ser contradictorio, pero es la realidad de muchísimas personas en la actualidad. Fue padre muy joven con su pareja Yadira, se separaron y no tenían las condiciones para seguir adelante. Y Karina vive con su abuela solamente y tiene un enorme desafío, y es el de lograr el equilibrio entre el cuidado de nuestros seres queridos y la vida laboral, la vida escolar. Es muy difícil cargar con todo el cuidado y el trabajo. Hay aquí familias muy pequeñas, desintegradas, donde mantener vivos los lazos afectivos y es sumamente difícil, pero también hay un sustrato que lo permite, que es el cariño, que es el amor, que es la genuina necesidad de contacto, de solidaridad. Y eso es algo también que en la relación entre Karina y su abuela vemos a lo largo de toda la novela. Hay resentimiento, hay coraje de parte de Karina hacia su abuela, porque se da cuenta que le ha ocultado algo durante muchos años, porque ha sido muy difícil lidiar con su adicción. Pero también hay mucha gratitud, hay mucho aprecio, porque su abuela le ha vivido para ella, ha cuidado de ella, cambió su vida por completo para apoyarla en sus estudios, para mudarse cerca de la universidad con ella, para que pudiera cumplir sus deseos de ser una científica destacada. Pues ahí hay muchos sentimientos encontrados, que creo que es la experiencia que todos tenemos en nuestras relaciones familiares, y queda abierta la pregunta sobre cómo podremos crear nuevos vínculos fuera de esa familia tradicional que la realidad ya puso en crisis, ¿no?
Completamente. Me gustaría también que nos hablaras sobre esta estructura que tiene que ver sí con el tiempo, con un futuro muy inmediato, muy cercano, pero también con las decisiones que tomaste para dar foco a algunos personajes y sus problemáticas frente a la periferia, que también es relevante, pero que se mantiene allí en este relato. Háblanos un poco de las estrategias narrativas, de su estructura.
En la novela, desde un principio, vamos viendo que los capítulos no respetan un orden lineal cronológico del tiempo, del presente hacia el futuro, sino que más bien hay un viaje constante hacia atrás, hacia adelante, que permite reflejar en la estructura narrativa las ideas que tiene Karina sobre cómo es el tejido íntimo de la realidad, donde el tiempo y la materia no solamente se mueven en esa sola dirección por la dimensión temporal, y también la confusión que viven otros personajes por distintas razones. Por un lado, Rebeca, por su avanzada edad, la experiencia que ella tiene del tiempo es cada vez más extraña. Lo que sucedió hace décadas lo tiene muy fresco en la memoria, y lo que sucedió hace unos cuantos días se le olvida con gran facilidad. Todo el tiempo Rebeca se sorprende por el paso del tiempo, no le queda claro, está desorientada, desubicada muchas veces en qué mes está, le sorprende la llegada de la Navidad cuando ella pensaba que seguían en primavera. Esa desorientación se refleja un poco en cómo los capítulos van yendo hacia atrás y hacia adelante, contando distintas tramas de la historia. Y también, en cierta medida, tiene que ver con este transcurso caótico de la información digital, ¿no? En las redes sociales, en la apertura de todas las pestañas que uno tiene en el buscador, en una de ellas está sucediendo algo, en otra cosa. Y ese caos que vive Silverio en su consumo, digamos, del material digital, electrónico, también de cómo Daenerys se vincula con el mundo. La estructura también refleja cómo vivimos en una, digamos, un caleidoscopio de la atención a partir de lo digital, y se planta frente a esto como un desafío para tejer, para reconstruir la linealidad del tiempo, sin que, espero, resulte confuso, sino que más bien va estimulando a que cada quien vaya llenando los espacios de indeterminación, atando cabos en relación con la intriga y el suspenso propio de la historia, donde también quería decir que hay mucha esperanza, porque el incendio, los bosques muchas veces necesitan del fuego para renovarse, para que las semillas de muchos árboles necesitan del fuego para germinar. Y esto sucede también en este bosque simbólico de la novela, donde muchas cosas nuevas comienzan a partir del incendio.
¿Algo más que te gustaría compartirle a los lectores, a los radioescuchas de Temporada de Libros, respecto a este vacío que hierve, Jorge?
Nada más que espero que esta historia justamente pueda, con ella quiero invitar a que imaginemos el presente ampliado por nuevas posibilidades de futuro, sin caer en la desesperanza absoluta, y que veamos cómo también los secretos que ocultamos en la familia a veces nos impiden ver hacia adelante, movernos hacia una plenitud mayor.
Temporada de Libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos
historias. Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestro invitado, el autor mexicano Jorge Comensal, con quien conversamos sobre su novela Este vacío que hierve. Te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde nos acompañes en nuevos viajes. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. También puedes descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. A mí me encuentras en Instagram como verónica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas. Alex Serra canta Outer Space.
Es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.